será el 19 de abril del 2017. Será un censo hecho en un solo día y no como se efectuó la vez anterior durante un periodo de tiempo, lo que significa que se va a tener que decretar feriado, lo que ya ha levantado cierta controversia en sectores que, además cercanos al gobierno de Sebastián Piñera, dicen que esto le va a quitar productividad al país. Y que en muchas partes del mundo el censo no se hace en un solo día, sino que se hace como se efectuó la vez anterior. Claro que habría que agregar, se hace bien y no como fue lo que ocurrió en ese censo, donde ya por todas partes quedó demostrado que el censo no cumplió sus objetivos mínimos. Le va a costar, sí, al Estado 43 mil millones de pesos y excede en 13 mil millones. Sí, suena tanto cuando se trata
de... Son 65 millones de dólares, pero puesto en mil en pesos.
Claro, lo que pasa es que suena tanto si uno lo pusiera en su cuenta corriente. Pero cuando uno lo pone en las arcas del Estado, es una cifra que se condice con la realidad de lo que requiere reflejar el censo. Estamos hablando de 13 mil millones más al fallido empadronamiento que tuvimos el año 2012. ¿Cómo le va?
Buen día. ¿Bien y usted?
Muy bien, pues. Qué bueno. Tenemos hartas otras cosas también que revisar.
A ver. Tenemos hartos temas relativos con a la delincuencia. De alguna manera, un poco la conversación que teníamos ayer en el Hablemos en Off se plasmó en una reunión que se estaba llevando a cabo ya probablemente desde esa hora, y que es una reunión de coordinación en relación con la delincuencia, súper relevante, donde se designaron además personas clave para hacerse cargo del tema.
Claro, un acuerdo que hubo entre el gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía, donde se fijaron, entre otras cosas, plazos, 2 semanas para detectar y empezar a solucionar cuáles son los nudos críticos, porque son varios los nudos. Decía ayer el ministro del Interior, Jorge Burgos, no hay aquí una bala de plata para solucionar el tema, hay que analizarlo desde distintas ópticas, es un problema multifactorial. Fue una reunión donde hubo sí varios reproches, también con tono autocrítico, pero que congregó a las principales autoridades del sector. Se están pidiendo, por ejemplo, partes policiales de mejor calidad, que haya más intercambio y más fluido de datos entre las policías, por ejemplo, un tema del que hablamos nosotros hace algunas semanas, nosotros en la mañana, con el abogado Jorge Bofill. Decía el ministro Burgos que es una reunión destinada a crear condiciones para poder romper aquellas barreras burocráticas o complejas que permitan seguir luchando porque las personas del país puedan sentirse más seguras. Hoy vamos a tener un nuevo cacerolazo en el sector oriente a las 9 de la noche. Y el conflicto, Connie, entre los contratistas y Codelco en El Salvador ha generado, la verdad, mucho ruido ambiente. Ayer ustedes conversaban con
Raimundo Espinosa, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre.
Claro, en la edición central de Noticias en Duna a la 1 de la tarde, abordando también...
No, fue Matías del Río.
Perdón, con Matías del Río, es que... Esto pasa por escuchar
nosotros
todo el día.
Nosotros conversamos ayer con Jimena Clark, la directora del INE.
Eso, ¿viste? Eso pasa por escuchar todo el día la radio.
No sé, ya papel.
Pero interesante el diálogo, porque además refleja ahí también el quiebre que hay dentro del mismo movimiento de los trabajadores. Ayer hubo una serie de incidentes que afectaron a Chucky y a otras 7 divisiones. Los trabajadores subcontratados lo que están pidiendo es un bono por fin de conflicto y una cuota inicial, entre otros pagos. Se lo están pidiendo a la estatal, y los representantes de las empresas proveedoras han dicho que los contratistas de Codelco son los mejor pagados y que por lo tanto prácticamente no procede.
Espinosa estaba acusando manipulación y utilización de otros, que claro, no identifica, pero que sugiere quiénes son, del movimiento de los subcontratistas. O sea, directamente de que este era un movimiento que tenía razones estrictamente políticas, ideológicas, o si tú quieres, de movilización social para revolver el gallinero, en el fondo, ¿verdad? A costa de los trabajadores del cobre, según él.
Lo que es grave, porque en sí ya tienen una paralización, pero además bastante más grave porque se están provocando aquí... Me carga la palabra incidente. La incidente me suena de tono menor para los ataques, atentados que se han venido a registrar en los últimos días. Y la educación sigue siendo noticia, producto del paro de 57 días. Se está evaluando suspender la evaluación docente, por lo menos el análisis que está haciendo el Ministerio de Educación, a petición además de los propios profesores. Y ojo, porque hay un colegio, una comuna en Renca, donde se despidieron a 33 profesores por faltar a clases en el paro, lo que abre un flanco, no sé si inesperado, pero que muchos pensaban que finalmente no iba a arribar a buen puerto.
Eso, una consecuencia posible de la situación.
Claro, eso en el ámbito nacional. Tenemos crónica internacional, deportes, pronóstico del tiempo.
Arturo Vidal, que le va a pasar el auto a la señora o a quien sea que trabaje con él, como dijo.
Claro.
Vamos a los titulares.
Quiero ser amigo Arturo Vidal.
Para que te preste el auto.
Para que me preste el auto.
Siempre no, se puede.
El auto y el peluquero. 7.5.
¿El tatuador? ¿No?
El tatuador.
No.
Ya.
Eso lo pasó para preguntarle ayer en la conferencia de prensa. ¿Dónde más le caen tatuaje?
Pero ya ese es como Pinilla, ya Pinilla como se hizo un tatuaje en la planta del pie.
Ya, titulares.
Sola. En Duna en Punto, titulares.
Miércoles 29 de julio del 2015, 7 de la mañana con 6 minutos.
Como consecuencia del paro docente, el Ministerio de Educación analiza suspender la evaluación de este año. El Colegio de Profesores le habría hecho la propuesta a la ministra Diana del Piano debido a que, según el magisterio, se deben concentrar en la recuperación de clases que no se hicieron en los últimos 2 meses. En tanto, el Mineduc dijo que de acceder sería una medida parcial y circunstancial.
El Ministerio de Hacienda inició reuniones con expertos para analizar eventuales cambios a la reforma tributaria. El subsecretario de la cartera, Alejandro Mico, declaró tener un diagnóstico de las posibles modificaciones, pero que buscará contrastarlas con otras visiones. Además, la autoridad anunció un proceso de marcha blanca para implementar la trazabilidad de las exportaciones mineras.
El conflicto entre Codelco y los trabajadores contratistas se recrudece y se advierte también el posible cierre definitivo de El Salvador. El presidente ejecutivo de la Cuprífera, Nelson Pizarro, declaró que la firma no tendrá una doble negociación como en el año 2013 y añadió que lo ocurrido no ayuda a mantener El Salvador. En tanto, el gobierno evalúa la opción de convertir a la mina El Salvador en específico en comuna para mantener la división.
Diputados oficialistas buscan reflotar el proyecto que busca revelar las declaraciones del informe Valech. La iniciativa que actualmente duerme en el Congreso fue elaborada por Tucapel Jiménez del PPD y Hugo Gutiérrez del PC. Además, los parlamentarios cuestionaron la voluntad política del gobierno y pidieron patrocinio para avanzar en esta materia.
El ex titular de la desuelta Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, Manuel Contreras, está grave en el hospital militar. Según publica La Tercera, fuentes de Gendarmería confirmaron que Contreras presentó durante la tarde del martes complicaciones de salud. El ex militar está condenado a 516 años de cárcel debido a la serie de crímenes contra los derechos humanos que encabezó durante la dictadura.
La ministra en visita, Carolina Rivas, anticipó un nuevo vuelco emblemático en la investigación por la muerte de Jorge Matute Jones. La jueza dijo anoche al noticiero 24 Horas que luego de que se detectara un letal y potente fármaco en los restos del joven, se abrió la línea investigativa apuntando que quizás la muerte de Matute Jones no se trató de un homicidio, como se dijo durante muchos años.
Turquía responde a una nueva escalada terrorista y bombardea al Partido de los Trabajadores de los Kurdos en Siria e Irak. Los cohetes lanzados por milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán alcanzaron un complejo residencial de funcionarios de la policía y la justicia, en tanto el ejército lanzó una ofensiva aérea como respuesta.
Pakistán mató al líder del grupo yihadista más violento del país, Malik Ishaq. Murió en un enfrentamiento con la policía junto a 2 de sus hijos y otras 11 integrantes de la organización terrorista LEH, que es conocida por sus reiterados y brutales ataques contra los chiitas.
El ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, aseguró que Venezuela tiene un largo camino por recorrer en materia de derechos humanos. Esto en respuesta a los comentarios del presidente Nicolás Maduro contra Mariano Rajoy, a quien llamó sicario del pueblo.
El vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial y ministro de Comunas de... los cargo. Déjeme volver atrás a este ministerio. El vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial y ministro de Comunas.
De Desarrollo del Socialismo Territorial.
Claro.
O sea, todavía no es socialismo territorial, está en desarrollo. En proceso de.
Claro. Allí donde no hay socialismo en el territorio,
claro,
lo vamos a desarrollar. Increíble. Ahora, voy a estudiar ese ministerio. Además es vicepresidente, porque es decir, tiene un presidente de este cargo. Bueno, Elías Jaguá acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de traidor y antivenezolano. Esto debido a que ayer el uruguayo había recibido al opositor Enrique Capriles.
Insulsa le dijo que le iba a pasar.
En todas partes se cuecen habas. O se hacen arepas, en este caso. 7:10.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
De Arturo Vidal, del que hablábamos hace un rato, viene a la portada del Deporte del Mercurio. Dice: Vidal recibe trato de estrella en Alemania. El mediocampista fue presentado oficialmente por el Bayern Múnich, el poderoso club germano que pagó 37 millones de euros a la Juventus por el volante nacional. Amplia cobertura del regreso del ídolo chileno a la Bundesliga, uno de los torneos más calificados y exigentes del mundo. también dice: Vidal promete ser un rey bueno, lo trae La Tercera esta mañana. Firmó ayer su contrato, después de aprobar las pruebas médicas recibió la camiseta número 23. Aseguró que chocar su Ferrari lo hizo madurar y que no se va a repetir. Porque ahora se va a comprar un Lamborghini. No. No, no lo puse yo, es como... A un año los Juegos Olímpicos, Río trabaja contra el tiempo para terminar sus obras de infraestructura. Viene esta mañana en los deportes del Mercurio. Ojalá que le resulte mejor que el problema que tuvo con el Mundial, donde a última hora estaban con las obras e incluso estadios que no estaban terminados tuvieron que ser inaugurados. Hay un reporte gráfico hoy día en el Mercurio, las imágenes nunca vistas del estadio de Copiapó después del aluvión de marzo pasado. Y también dice el Mercurio esta mañana: los azules fichan a Moisés Villarroel, el niño maravilla de Bolivia, en la Universidad de Chile. ¿Qué más destacar de la prensa deportiva esta mañana? Que fue de Espinosa, se pregunta a propósito de fútbol, el diario La Tercera. El volante pasó de ser uno de los valores exportables a la banca de la U. Este semestre quiere volver a exhibir su mejor nivel. ¿Por qué juega Garcés? La actitud del Halcón y la falta de rodaje de Villar determinantes en la decisión del Coto Sierra. El director técnico castigó en Unión Española a Arbol y Vecchio por reacciones como, por ejemplo, las que está teniendo ahora el meta paraguayo. Algunos de los temas que vienen hoy en la prensa deportiva. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Vamos a revisar qué está pasando con los mercados afuera. Ayer fue un día un poquito menos inquieto, más tranquilo, que la jornada anterior, pero la volatilidad sigue de todas maneras mandando al suelo las divisas de los países emergentes, y ese es un temazo que hay que considerar también. Bueno, ayer conversábamos con José Ramón del dólar y de la posibilidad de que el dólar siga todavía escalando, no solamente por el tema chino, ojo, también por los ajustes que están haciendo en la política monetaria norteamericana. El aumento de tasas en Estados Unidos está también influenciando mucho lo que sucede a nivel global con las divisas. Además está la noticia de que hoy día Rusia suspendió la compra de divisas extranjeras porque el regulador decidió congelar estas operaciones ante el crecimiento de la volatilidad en el mercado de la moneda nacional. Veamos qué estaba ocurriendo hoy en la mañana con las bolsas. Tenemos ya los cierres en Asia y el avance de las bolsas en Europa. Tenemos al Shanghai, que hoy día saltó y creció un 3,44%. El Hang Seng subió también un 0,47%. Y el Nikkei sí cayó, pero un 0,13%. El Financial Times está cotizándose al alza un 0,59%, lo mismo que el DAX, que sube un 0,36%, y el CAC 40, que sube un 0,38%. Ayer el IPSA cayó un 0,28%. El Dow Jones subió 1,09%, y el Bovespa también subió 1,78%. El dólar interbancario ayer quedó con un alza de 0,70% en 666,90. Como decía el doctor Camus ayer en la edición de la Unimedia de Información Privilegiada, The Number of the Beast, con la canción de rigor en el fondo. El cobre saltó casi 1%, 2,38%. El petróleo 1,25% arriba. Mira el precio del petróleo, ¿eh? 47,98 el WTI, a pesar de que creció más de un 1%. Bueno, Codelco y la advertencia de que de aquí a marzo se va a decidir el eventual cierre definitivo de El Salvador está en la portada del Mercurio. El conflicto entre Codelco y los trabajadores contratistas, su dilación y las escasas o las nulas señales de solución, con fotografías de barricadas y de neumáticos quemándose en el diario La Tercera, las declaraciones de Nelson Pizarro, que dice: no hay, a mi juicio y del directorio, ninguna posibilidad de repetir los esquemas del pasado reciente en relación con la negociación directa con los contratistas y los privilegios para estos. El presidente de la CTC dice: el conflicto solo se resolverá con la implementación de una mesa de negociación, y el presidente presidente de AGEMA dice: hoy no tenemos ninguna capacidad de otorgar un bono de término de negociación. El acuerdo marco del 2013 entre las empresas contratistas, los trabajadores y Codelco es el que mantiene distantes las posiciones entre la cuprera y los movilizados. Este incluye una serie de beneficios a nivel de estándares remuneracionales, plazo trimestral, por ejemplo, para reajustes por IPC, gratificación mensual, indemnización proporcional por años de servicio, mejoras salariales, incentivos varios, digamos, calidad de vida, también seguros de complementariedad, etcétera, etcétera. La diferencia entre la estatal y los contratistas provienen de dos cosas, dice La Tercera, en un muy buen recordatorio y resumen de la tensión que se está viviendo. El primero, el rol de Codelco frente al acuerdo. Mientras en la cuprera dicen que Codelco actuó como facilitador de este acuerdo entre los privados, porque los contratistas no trabajan para Codelco, sino para otras empresas que le prestan servicios a Codelco, los trabajadores dicen que la cuprera es parte interesada en la negociación. El otro punto que divide a Codelco y los contratistas dice tiene que ver con la extensión del acuerdo marco firmado hace 2 años. La minera y las empresas contratistas dicen que la vigencia del acuerdo es hasta mayo del 2016. Los trabajadores dicen que el acuerdo caducó este año. No es menor esa diferencia. Enersis activa compras en plena reorganización, decidió hacer una oferta por 2 hidro en Brasil. Lo destaca Pulso en el día de hoy, también al fiscal Andrés Montes, que asumió el caso Cascadas. Es necesario revisar todas las diligencias que están pendientes. Lipigas saldrá a bolsa a fin de año con un 25% y espera recaudar 300 millones de dólares. Lo dice el diario financiero. También trae la ministra de Salud: no se puede utilizar a los trabajadores para evitar la ley antitabaco. Y Estrategia, ex abogado de la Super de Valores: operación de Enersis es entre partes relacionadas, dice Rodrigo Rivera, y el informe final de pensiones estará disponible para la presidenta a contar del 26 de agosto. Este es el informe de la Comisión Bravo. Saludamos a Banchila Inversiones. Saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes que preparan, especialmente en el departamento de estudios de Banchila Inversiones. Valor para crear un futuro mejor.
Son las 7 de la mañana con 17 minutos.
Así estará el día en Duna en Punto.
Según la dirección meteorológica, ese día estará con el cielo nublado, perdón, parcialmente nublado en realidad. Va a despejar un poquitito por la noche, pero vuelve a nublarse por la mañana de este jueves. Este miércoles entonces va a tener nubosidad parcial durante buena parte del día, 21 grados de máxima, hay 4,9 grados de temperatura a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 10 grados, se esperan 17 de máxima con cielo parcialmente nublado. En Concepción la temperatura llega a esta hora a los 8 grados, se espera 16 de máxima, cielo parcialmente nublado durante todo el día. Y en Puerto Montt estará nublado con algo de sol durante la tarde, pero aparecen las gotas en la noche, 13 grados de máxima, 9 grados de temperatura a esta hora. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Así se llama esta canción, I Can't Get No Satisfaction, este single, uno de los más famosos sin duda, de la banda británica Los Rolling Stones, desde el año 1965, y era lo que marcaba la tendencia en las radios del mundo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa en general y en Latinoamérica también. Sonaba en Chile, por supuesto, un día como hoy, en 1965, y con mucha fuerza esta canción compuesta por los líderes del grupo Mick Jagger y Keith Richards, grabada a mediados de mayo de 1965 durante su gira por Estados Unidos y luego lanzada en los Estados Unidos el 6 de junio de ese mismo año, aunque su primer éxito estuvo en su país natal. Llegó en todo caso lejos, incluyendo estas latitudes. Lo que sonaba un día como hoy, en 1965 en este caso, los Rolling Stones. Nos acompañan en el saludo a nuestros auspiciadores.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, las 7 de la mañana con 24 minutos. Estábamos poniéndonos de acuerdo con Connie con los temas internacionales. Entonces, parte con el que me había dicho.
Y discutiendo además de otros temas que vamos a tratar de ponerlo al aire también, ¿no? Porque es un temazo. Bueno, una cosa muy corta sobre Grecia, que no hemos hablado de Grecia, que está tratando de colocar en marcha, ¿verdad?, los compromisos que asumió con la extroika para poder recibir los 7.000 y tantos millones de euros más otras platas que ha estado recibiendo para cumplir con sus compromisos. Fíjate que está limitando precios Grecia de los productos básicos para frenar el efecto que va a tener el alza del IVA. Está fijando un tope para bienes como, por ejemplo, el café y los bocadillos, así como la sopaipilla que se vende en la calle.
Claro.
No se venden con boleta, pero en rigor son los bocadillos que se venden en lugares públicos, y va a colocarle multas de 1.500 euros a los que no cumplan. Techos, básicamente, al consumo de cosas que se expenden en lugares públicos como aeropuertos, estaciones varias, ferry, hospitales, colegios, para contrarrestar en algo la subida de 10 puntos que tiene el IVA en estos casos, y que la que se puso, ¿verdad?, en la negociación con las instancias de los acreedores internacionales. Hay una lista que se publicó hoy día en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de productos básicos que se consumen en estos lugares, y entre los que están, mencionaba yo el café, algunos bocadillos, como, no sé, están las tostadas, por ejemplo, está el agua, están refrescos varios, y las limitaciones van a ser de carácter obligatorio en comedores, cafeterías, bares, restaurantes y otras tiendas que operan en áreas específicas también, como las que yo nombraba: puertos, barcos, aeropuertos, estaciones de ferrocarriles, estaciones de auto, de buses, estadios, hospitales, colegios y universidades, con esta multa de hasta 1.500 euros para los que incumplan. Todo a partir del cambio que se registró desde el 20 de julio, y recordemos que el aumento del IVA habla de que en el caso de la restauración y la venta de alimentos envasados, el nuevo régimen establece un IVA del 23%, 13% era lo que estaba vigente hasta hoy, y del IVA súper reducido del 6%, solamente van a gozar remedios, libros y teatro. Los alimentos básicos y la energía van a estar sujetos al 13% y el resto al 23%.
Muy breve, pero de todas formas voy a dejarlo consignado porque va a marcar pauta en Estados Unidos. La Marina de Estados, de este país, de Estados Unidos, está analizando una queja que fue presentada por una abogada que pide que se evacúe al menos una parte de la base militar de la bahía de Guantánamo en Cuba, después de que al menos 7 personas, tanto militares como civiles, que trabajaron en los juicios a detenidos, contrajeran cáncer. Esto viene publicado hoy en un amplio reportaje en el diario de Miami Herald, que de hecho dice que se ha contabilizado desde el 2008 9 casos de cáncer, de los cuales 3 terminaron en muerte. Y lo que dice en un comunicado el portavoz de la base naval, Kelly Wirfield, es que se tomaron muy seriamente esta preocupación sanitaria y están trabajando con funcionarios medioambientales y de salud. La Marina está analizando para identificar qué pasos pueden ser necesarios para abordar esta preocupación. La queja, que fue presentada en la oficina del inspector general del Departamento de Defensa, pide evacuar y someter a pruebas médicas al personal de las instalaciones judiciales en la base, y también analizar si esta base, que tiene una extensión de 116 kilómetros cuadrados, que está al sureste de Cuba, contiene algún tipo de agente cancerígeno.
¿Te acuerdas que la otra vez hablamos de la llamada ley Mordaza en España, con mucha polémica, que se aprobó solamente con los votos del Partido Popular y toda la oposición en contra? La aprobaron las Cortes, avalaron. Este es un texto que va a incrementar la libertad, según dice el gobierno de Mariano Rajoy, cosa a la que se opone todo el resto, ¿verdad? Pero sobre el cual hay una amenaza de derogación si es que llega a cambiar el gobierno y vuelve a mano de los socialistas, por ejemplo, simplemente por colocar una alternativa. Esta norma, que está en vigencia desde el 1 de julio, ya entró en vigor, pone fin a varios meses de tramitación de una norma que tuvo montones de modificaciones y que, entre otras cosas, por ejemplo, terminó con algunas rebajas de sanciones a imponer. Pero bueno, hay un montón de faltas. Por ejemplo, las muy graves y que tienen multa de entre 30.000 y 600.000 euros de sanción son manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas. Fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo normativa o no teniendo la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados. Celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública. Proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte, por ejemplo. Hay otras faltas graves, con multas que van un poco menos, que hablan de perturbar la seguridad ciudadana, etcétera. Bueno, hay un condenado, el primer sancionado en rigor, más que condenado, sancionado por la ley Mordaza, que se está, que aparece hoy día en la prensa fotografiándose con una, con una cinta en la boca, en el fondo, ¿verdad? Con una mordaza, en definitiva. Y es, fue el primero que se metió en la, en la cuenta Facebook de la alcaldesa de Tenerife y escribió. Escribió algo criticando a la alcaldesa, diciendo que los miembros de la policía local eran una casta de escaqueados, y después le dio al publicar, en el fondo, ¿verdad? Le hizo enter. Y 6 horas después le golpearon la puerta y tenía 2 agentes llamando a su casa. ¿Quién es? Venimos a multarle por lo que ha puesto en internet. Es el primer multado por la Ley de Seguridad Ciudadana en España, y no es ningún encapuchado que haya, se haya parado a gritar frente al Congreso ni haya prendido una barricada, ni mucho menos, sino que interfirió, se metió en la cuenta de Facebook de una alcaldesa y le dijo una lesera, y llegaron a su casa a multarlo.
Si usted es de los que va camino al aeropuerto, yo le recomiendo que...
¿Que se devuelva?
No.
Ah, ¿qué?
Que no lo voy a sugerir que llame la radio, porque esa es una sugerencia que jamás saldrá de mi boca, pero que escuche esto, digamos, por supuesto, con la distancia propia que representa en general el volar, sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo, ¿no? Pero que es típicamente esta noticia que uno no quisiera escuchar, sobre todo cuando sabe que se va a subir un avión y le tiene susto a volar. Resulta que hay una historia que se está haciendo pública por estas horas y que da cuenta de un vuelo al que le quedaban 3 minutos de combustible y al que no lo dejaban aterrizar. 3 minutos de combustible. Todo el tiempo que le quedaba al piloto del vuelo 426, operado por una aerolínea que se llama Allegiant, cuando el aeropuerto de Fargo, en Dakota del Norte, en Estados Unidos, le negó el aterrizaje. Esto fue el 23 de julio pasado. A punto de iniciar la maniobra para llegar a tierra, el piloto recibió por parte de la torre de control una respuesta que no se esperaba, de acuerdo con una grabación de la conversación que mantuvieron y que trascendió a través de un portal que se llama airlive.net. Fargo, que se encontraba cerrado con motivo del entrenamiento de los Blue Angels, que es la patrulla acrobática de la US Navy, informó al piloto que recién tendría una ventana para aterrizar 20 minutos después. El piloto, sin equívoco, dijo: "No tengo 20 minutos". La torre de control le recomendó entonces dirigirse hacia otro aeropuerto que estaba ubicado a unos 113 kilómetros al norte. Y él dijo: "Estamos bingo fuel, dentro de unos 3 o 4 minutos, o sea, sin combustible en 3 o 4 minutos más". Esto de bingo fuel es una expresión de la jerga militar que la usan los pilotos para decir que solo les queda la cantidad de combustible suficiente para volver a la base. Según Fargo, o sea, el lugar donde iba a aterrizar, el aeropuerto, la única forma de conseguir un permiso para aterrizar era comunicarse con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Minneapolis para declararse en emergencia. Y lo que le respondió el piloto es: "Ok, les voy a dar solo los 3 minutos más, a ver si se pueden coordinar". El avión aterrizó finalmente y se informó a todos los pasajeros que estaban a salvo, pero el vuelo le quedaba menos de un minuto al momento de aterrizar. Había salido de Las Vegas con una demora de una hora, por lo que llegó fuera del horario al aeropuerto de Fargo, y eso fue lo que generó este desbarajuste del por qué finalmente no tenía horario para aterrizar. Lo que hay que preguntarse es por qué el combustible que llevaba el avión era el que estaba en el límite, y no más, precisamente ante contingencias como esta, de tener que sobrevolar el aeropuerto, algo que es muy muy común por lo demás, aunque muchas veces uno no se da cuenta, durante 20 minutos. 7 de la mañana con 33 minutos. De todo vamos a tener este Duna Retro del día viernes a las 8:30 de la noche. Nos vamos a pasear por distintas figuras del mundo de la música. Green Day, The Outfield, Coolio, Phil Collins, Vangelis, Guns N' Roses, en fin, todas canciones que están cruzadas por el paraíso. Una de estas es la que estamos escuchando y que la vamos a tener completa el día viernes a las 20:30 horas. Saludamos a nuestros auspiciadores. 7:39, las 7:39. Si nosotros pusiéramos al aire todo lo que conversamos en comerciales,
sí.
Yo creo que el programa podría ser incluso más entretenido.
Podría ser, podríamos plantearlo algún día.
Sí, lo que no se escuchó en Túnez. ¿Cómo le va, Josefina Stavracopoulos?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos con los titulares más importantes.
Vamos entonces. El ex titular de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional, Manuel Contreras, se encuentra grave en el hospital militar. Según publicó La Tercera, fuentes de Gendarmería confirmaron que Contreras presentó durante la tarde del martes complicaciones de salud. El ex militar está condenado a 516 años de cárcel debido a la serie de crímenes contra los derechos humanos que cometió durante la dictadura militar. Como consecuencia del paro de profesores, el Ministerio de Educación analiza suspender la evaluación docente este año. El Colegio de Profesores le habría hecho la propuesta a la ministra Adriana Del Piano, debido a que, según el Magisterio, se debe concentrar en la recuperación de clases que no se hicieron en los últimos 2 meses. Por el caso SQM, la Fiscalía citó a declarar al embajador chileno en Paraguay, Alejandro Bahamondes. La autoridad fue contactada por teléfono y acordó viajar a Chile a dar su testimonio. Durante el año 2012, Bahamondes fue director ejecutivo de Caivalion, firma que recibió pagos por 22 millones de pesos por parte de Sokimich. El líder talibán Mullah Omar murió hace 2 años. Dos años o tres, afirmaron fuentes gubernamentales y de inteligencia de Afganistán. Omar tuvo un papel clave en la victoria del Talibán en la guerra civil que se desató en ese país. Además, su alianza con el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, propició la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos en 2001, tras los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. Arturo Vidal ya firmó y es oficial el nuevo refuerzo del Bayern Múnich. En sus primeras declaraciones como jugador del equipo alemán, el mediocampista chileno se manifestó complacido de llegar al cuadro germano y aseguró que su gran objetivo es ganar la Liga de Campeones de Europa.
Gracias, José.
Buenos días.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Nos dice la Dirección Meteorológica que Santiago tiene a esta hora una temperatura que está llegando en promedio a los 5,5 grados. Subió prácticamente un grado en los últimos 40 minutos. 21 grados de máxima tenemos para la capital. Hoy cielo parcialmente nublado. Recién el jueves por la noche podríamos tener un poquitito de lluvia, pero cuando digo poquitito es literal, porque aparece solo en la noche y se despeja después por la madrugada del jueves. Miércoles en Valparaíso y Viña del Mar estará con 17 grados de máxima, nubosidad parcial, 10 grados de temperatura. En Concepción, cielo parcialmente nublado, 8 grados allá a esta hora, 16 grados de máxima. Y por último, para Puerto Montt, anuncia la Dirección Meteorológica, 13 grados en estos momentos proyectado como máxima y mantienen 9 grados a esta hora con cielo parcialmente nublado.
Veamos lo que está pasando con la contaminación. Lamentablemente, ya estamos empezando con estaciones que marcan regular la calidad del aire, empieza a deteriorarse y fíjate que no lo hace en las comunas clásicas, sino se desvía más hacia el sur el problema con Puente Alto, con La Florida, con Cerrillos también, pero Parque O'Higgins, etcétera, no son las clásicas Cerro Navia y Pudahuel las que están marcando mala calidad del aire. La cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito señala que hay una colisión en Ismael Vergara con Miraflores, generando congestión. También en Pajaritos, en dirección a Santiago, a la altura de General Gonzalo Pérez Llona, advierte la UST. Nuestra cuenta de Twitter, @RadioDuna, para que se comunique con nosotros y, por ejemplo, nos cuente si hay algo en la calle que valga la pena poner en común para evitarse un mal rato en la mañana.
Son las 7:43.
Los temas de derechos humanos están volviendo y lo están haciendo con fuerza a la agenda pública a partir de las novedades en el caso Quemado, ¿verdad? Novedades que básicamente se resumen en la confesión de un ex conscripto que presenció los hechos que terminaron con la muerte de Rodrigo Rojas y con Carmen Gloria Quintana transformada en un símbolo, en definitiva, ¿verdad?, de las violaciones a los derechos humanos. Ella, 65% del cuerpo quemado. La hemos escuchado hablar, habló aquí, habló en Tolerancia Cero, habló contigo anoche en El Informante. Cada vez que habla, te marca, dice cosas. A mí una cosa que me impresionó, que me yo no la vi anoche contigo, tengo pendiente ver esa entrevista, pero de las cosas que le he escuchado, una cosa que me remeció, que fue cuando ella dice que tuvo que irse de Chile porque sintió que aquí no había espacio para ella, que estorbaba, que era un bicho raro, que era una caricatura, que era un estorbo, en vez de transformarse en un factor, en un catalizador, en un símbolo, de un como de alguna manera lo está empezando a hacer hoy día, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste, porque claramente ella, como es un símbolo, también es en cierta medida una suerte de factor de división, o de polarización. Y es una lata que se transforme todavía en un factor de polarización, pero lo que te da cuenta es que el tema todavía no está resuelto en Chile, y no está resuelto porque no han pasado las dos generaciones que probablemente tengan que pasar. Aquí, si escuchamos al ministro del Interior decir que no hay balas de plata, que no hay recetas, que no hay fraseología respecto al tema de la delincuencia, mucho menos lo hay en el tema de derechos humanos. Mucho menos, mucho menos. Y si se puede hacer más, obvio que se puede hacer más, que no se ha hecho todo, obvio que a lo mejor no se ha hecho todo, que se ha hecho mucha concesión para algunos. Las concesiones en este caso pues, nunca van a ser suficientes, siempre van a ser escasas, sobre todo si te paras desde la vereda de las víctimas. Tú no le puedes pedir a Carmen Gloria Quintana o a la mamá de un detenido desaparecido que no te pida menos de lo que te pide. O sea, que te pida menos de lo que te pide. Porque es imposible. Es absolutamente imposible. Y esa cuestión la entienden los que han estado directamente involucrados en el tema, incluyendo a altos miembros, medianos miembros, bajos miembros de las Fuerzas Armadas, que en su momento participaron de las muchas instancias que en este país se han armado para avanzar en materia de derechos humanos. En Chile se ha avanzado. ¿Se puede hacer más? Se puede hacer más. Ahora, ¿qué más se puede hacer? Que hablen todos los que tengan información es lo más deseable. Pero allí podemos entrar en el área chica también y decir ya, ok, si queremos que hablen, hay que colocar eventualmente algunos incentivos. No puede arriesgarse a ir a la cárcel alguien que tenga información y que no haya sido, ¿verdad?, un actor relevante de los hechos. O sea, un ex conscripto que participó obligado, ¿verdad?, en determinados hechos, porque si no, eventualmente se arriesgaba a un montón de cosas, desde la vida hasta la pega, y perdón, arriesgar la pega para muchos es una cuestión de vida, ¿verdad? Esa persona tiene un grado de responsabilidad que puede ser debatible, pero en su momento, yo me acuerdo la última propuesta de Ricardo Lago, esto no hay mañana sin ayer, ¿te acuerdas? Proponía la rebaja de penas, ¿verdad?, para quienes aportaran información como un incentivo, pero las agrupaciones de derechos humanos no estuvieron dispuestas porque consideraron que era una suerte de punto final, y ahí quedó el tema. Desde la perspectiva de las agrupaciones de derechos humanos, desde las víctimas, es un tema súper legítimo colocar las cosas desde ese punto de vista. El problema es que aquí, de lado y lado, empezamos también con ciertos aprovechamientos políticos, de lado y lado, ¿eh?, con lecturas ideológicas de los temas que te traban el debate, que te trancan la discusión y que pierden la perspectiva de que este es un problema o un tema de muy largo plazo, de muy largo plazo. Si Pepe Salaquet, cuando dice aquí tienen que pasar dos generaciones para que el tema empiece a levantarse y a flotar, ¿verdad?, y termine de estar ahí como anclado, como sin poder avanzar, es una tremenda verdad. Por eso es que las perspectivas refundacionales, las retroexcavadoras en materia de derechos humanos, no funcionan. Y ojo, no nos vayamos a caer en esa trampa. La cuestión refundacional, cuando se avanza, se puede hacer más, sí se puede hacer más, pero no meter la pala, no la retroexcavadora.
Lo que sí creo es que José Salaquet tiene un punto, pero es un punto lamentablemente muy doloroso, porque una de las cosas que va quedando en evidencia este 2015, digo, lo pongo como ejemplo el 2015, parece el 2014 o el 2016, es que las madres de los detenidos desaparecidos, los familiares de las víctimas que no han sido encontrados hasta ahora, están envejeciendo, están viejas, o sea, lo digo así derechamente, y a muy poco de morir sin saber dónde está lo suyo. Probablemente, no, y me corrijo en lo que estoy diciendo, no probablemente, sin lugar a dudas, lo primero que están pidiendo los familiares de las víctimas es saber dónde están los restos de sus seres queridos. Se abrieron instancias para entregar información de forma anónima, sin ser perseguidos judicialmente. Es uno de los acuerdos, además, que tenía una vinculación legal al que se llegó en la mesa de diálogo después del 2000, y la información que se entregó fue poca, y la de la poca que se entregó, casi toda falsa. O sea, es emblemático el caso del marido de una abogada de derechos humanos que, de acuerdo a la información recogida por la mesa de diálogo de forma anónima, decía que había sido lanzado a un volcán y sus restos aparecieron después en una cuesta. O sea, lo que quiero decir es que cuando ni siquiera hemos conseguido avanzar en poder obtener información para recuperar los restos, se hace muy, muy difícil, muy, muy difícil poder convencer a quienes tienen la sensibilidad frente al tema de que se vuelvan a ser víctimas por segunda vez, de que tengan que hacer otro sacrificio más. Esa de que no le vamos a poder entregar lo que está buscando, y además, por supuesto, que ante la ausencia del cuerpo, probablemente justicia también va a ser muy, muy complejo.
Esa gente tiene derecho a pedir.
Claro, y lo segundo, cuando Pepe Sala que dice que hay que esperar dos generaciones, claro, el tema es que la frase es muy violenta en sí mismo, porque es como vamos a tener que sentarnos a esperar nomás que pase el tiempo, entonces que se mueran estas personas y que las siguientes generaciones vengan así la carga.
Pero la perspectiva de Pepe Sala que no es,
lo dice de esa manera,
claro, lo dice respecto del sentido país y de la reconciliación país, no de la carga con la que tengan que llevar, claro, pero, encima las personas, las víctimas o los familiares.
Pero la reconciliación que plantea Pepe Sala que estaba por un hecho práctico, en el fondo, que son las siguientes generaciones, las que no vengan con esa carga, las que intenten seguir avanzando y evolucionando. Ahora, avance ha habido y un montón, porque el que crea que estamos pegados igual que como estábamos en 1998, por poner un ejemplo, o el 2000, cuando Pinochet estaba detenido en Londres, es que definitivamente no entiende cómo han evolucionado las cosas en los últimos 25 años. Han creado comisiones, hay informes, hay una serie de antecedentes al respecto, hay militares detenidos y procesados también. Podemos discutir si en qué condiciones y qué tipo de condena.
Y si perfecto. Están presos todos los que tengan que estar también.
Y si las condenas son las que ameritaban para la crueldad con la que actuaron, eso es un debate que creo que también está abierto y en el que por supuesto que pueden haber múltiples opiniones, pero lo comparto contigo que no, por supuesto, estoy despejando esta ecuación en lo que voy a plantear a la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y a las víctimas o familiares de las víctimas, pero es cierto que desde el punto de vista político siento que hay una estrechez, al menos de la manera en presentarlo, por una parte, de un determinado sector que podría tener una mirada más bien, como dices tú, refundacional, de todo lo que se ha hecho hasta ahora parece que no ha servido,
todo
y por lo tanto
ya,
hoy día viene en el diario La Tercera, si es que no me equivoco, el Partido Comunista planteando también, entre otras cosas, que todo lo que hizo el general Cheire fue una burla porque no consiguió, pero el simbolismo de lo que hizo el general Cheire como comandante en jefe del ejército, entre otras cosas, fue el haber planteado, como nunca antes se lo habíamos escuchado a ningún comandante en jefe, y quiero decir, como nunca después se lo escuchamos a ningún otro, el plantear el nunca más de cómo debían funcionar la Fuerza Armada. Digo, a eso me refiero cuando estamos hablando de una lógica refundacional. Y, por supuesto, desde el punto de vista también de la centroderecha, de no utilizar este elemento, que es evidentemente un elemento de mayoritaria sensibilidad para el país, y de ponerse del lado de quien, o sea, ante la evidencia abrumadora, porque no cabe aquí ningún tipo de relativización, es una evidencia abrumadora, los torturados, los ejecutados políticos, los detenidos desaparecidos, o sea, eso es una evidencia abrumadora, está puesta ahí sobre la mesa, hay informes reconocidos por el ejército, por todos los sectores políticos en Chile, por todas las instituciones, por lo tanto creo que ese es el desde, al menos, que en lugar de, mire, lo que pasa es que primero uno tiene que mirar el contexto y cosas como decir, cuando en realidad, como lo dije el otro día aquí, la misma UDI ha sido víctima de la violencia política con la muerte de Jaime Guzmán. Y el caso de Carmen Gloria Quintana, que es, como ella bien dijo anoche en El Informante, un botón evidente, doloroso, palpable, que incomoda porque tiene su cuerpo
quemado. Es la verdad, incómoda.
Pero es un botón, decía ella. Estos no son casos de violencia política, porque está acreditado además bajo todas las investigaciones, con todos los testimonios de quienes, a todos los que han confesado, o sea, no hay contradicción en esto, Connie, creo que es bien importante decirlo, no hay contradicción en los testimonios,
no.
Respecto del caso quemado, por ejemplo, de personas que salieron a protestar, era un día de protesta nacional en las calles, y que salieron con neumáticos y con bencina para hacer barricadas, y que les terminaron tirando la bencina encima y prendiéndole fuego. O sea, eso no es violencia política, o sea, eso es, ya escapa una discusión de violencia política, no se explica de ninguna manera, eso es simplemente un atropello a los derechos humanos, y en esa lógica, en esa perspectiva, cuando al menos en ese desde no nos pongamos de acuerdo, sea, van a, van a aparecer declaraciones refundacionales sobre que aquí no se ha hecho nada.
No, y que hay que levantar el secreto de los 50 años de la Comisión Balich, por ejemplo. Eso es, perdón, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Eso es burlarse de un momento histórico, de una condición y de una regla que se puso en un momento. Porque pongámonos en el momento, situémonos en el momento. A ver, perdona, no nos olvidemos del contexto del informe Balich. O sea, del informe de la Comisión Rettig. No nos olvidemos del contexto también del informe de la Comisión Balich. No nos olvidemos de las condiciones en las que se estaban dando, ¿verdad?, los flujos de información respecto de casos. Con escaso margen, en definitiva, desde la perspectiva judicial, con cero incentivo, con una polarización ideológica que también llamaba o dejaba a algunos metidos en su trinchera y negándose a entregar eventualmente esa información. O sea, aquí hay, a ver, en este caso el contexto aplica. El contexto aplica absolutamente.
O sea, en este caso sí, en el contexto, claro, político aplica.
Por supuesto. Y claro, hoy día el contexto es otro. El país ha cambiado, el país ha crecido, y hay verdades incómodas para algunos, para la UDI o para quienes han hecho las referencias que han hecho sobre el caso de Carmen Gloria Quintana. Probablemente su caso es una verdad incómoda, pero mejor asumirla como una verdad incómoda. Asumir que te incomoda, pero asumir que es una verdad. Te incomoda porque tú estás en otra vereda, tú estuviste en ese momento en otra vereda. Mucho más simple asumirlo y despejar, ¿verdad? Más que dar la pelea respecto de un caso, una pelea más ideológica respecto de un caso que, como tú dices, ya está instalado como una verdad. Bueno, es un temazo, es un temazo hipersensible.
Ay, sí, perdona, hay un punto, ¿ah? Es verdad que se hizo, pero es verdad que también se dejó por hacer mucho. Hay momentos de la historia política del retorno a la democracia donde este tema no fue tomado y abordado con la sensibilidad que requería. O sea, tendrá, y los tiene, mucho mérito el gobierno de Eduardo Frei, pero no fue precisamente política de derechos humanos la que más destacó, digamos, de sus 6 años de gobierno. O sea, Eduardo Frei...
No, y se vio obligado a armar la mesa de diálogo con la detención de Pinochet, claro, en Londres. Si a Pinochet no lo detienen en Londres, la mesa de diálogo a lo mejor no hubiera existido nunca, Juan Manuel. Pero eso es contexto.
Claro, y muy probablemente la mesa de diálogo tampoco sirvió de nada, pero quiero decir que hubo para cierto presidente una distancia frente al tema, y yo creo que al final uno tiene que pagar esos costos, esa distancia. Si se hubiese estrechado, es muy probable que hoy día estaríamos hablando de otra cosa y no de vuelta al tema. Ya, 7:56 de la mañana, 7:56, hemos hablado de lo que ocurre con los contratistas de Codelco, temprano hablábamos de la situación de los profesores y de la suspensión de la evaluación docente, el censo, crónica internacional, economía. Estamos completando la primera hora de revisión de noticias en Duna en Punto. Viene el recuento informativo en Noticias en Duna y luego seguimos el análisis junto a Nicolás Vergara también. Ahora en Hablemos en Off. Gracias por su sintonía.
Buen día.